La cultura consciente. Ningún hombre es una isla. Los seres humanos son animales sociales que se reúnen en familias, clanes, tribus y organizaciones. Para su supervivencia, considerando tanto los aspectos biológicos como los psicológicos, necesita relacionarse con otras personas. Por lo tanto, tratan de descubrir las señales que les permiten adecuarse a una comunidad y adaptar su conducta para lograrlo. Si no logran esa adaptación, abandonan el grupo o son expulsados de él. Todos los grupos ejercen presión sobre sus miembros con el objetivo de que actúen de acuerdo con sus pautas culturales. Quienes no consiguen adecuarse a esa cultura padecen el ostracismo. La cultura bien podría definirse como la manera de hacer las cosas en un lugar determinado. Se desarrolla a partir de los mensajes recibidos por cada uno de los miembros del grupo acerca de la conducta que se espera de ellos. Comprende los objetivos, las creencias, las rutinas, las necesidades y los valores compartidos. Todos los grupos, las corporaciones y los clubes deportivos, las escuelas y las familias poseen su propia cultura. El desarrollo de una cultura consciente es un imperativo para cualquier empresa. La cultura impregna toda la organización. Le permite poner en práctica su estrategia, lograr sus objetivos y cumplir con su misión. La cultura es tan esencial para la organización como la tecnología y tal vez aún más. Como dice Collins, la tecnología y los cambios relacionados con ella no tienen virtualmente nada que ver con impulsar una empresa de buena para grande. No obstante, la actitud típica de las compañías es destinar la mayor parte de su inversión a la adquisición de capital inconsciente y gastar relativamente poco en el desarrollo del capital consciente, es decir, el capital humano. La pregunta clave acerca de la infraestructura es: ¿qué cultura necesitamos para llevar a cabo nuestra estrategia y cumplir con nuestra misión? Aunque una misión específica implica determinados atributos culturales, en el núcleo de toda cultura productiva están las 7 cualidades de la empresa consciente. Son cualidades raras en las personas y aún más en las organizaciones. Para establecerlas como la forma organizacional de hacer las cosas, es necesario un cambio cultural. Para cambiar una cultura, los líderes tienen que modificar los mensajes que emiten acerca de la manera en que se espera que las personas actúen para adecuarse a la organización. Cuando los miembros de una empresa comprenden que la pertenencia supone nuevos requerimientos, modifican su conducta para lograr una nueva adecuación. El cambio cultural se inicia con un nuevo conjunto de mensajes. La comunicación de ese cambio es no verbal. Se trata de hacer más que de decir. Y se comprende más nítidamente a partir de las conductas de los líderes. Esas conductas son ejemplo de lo que deben hacer las personas con poder y las que aspiran a ejercerlo. Un pequeño cambio en el comportamiento de un alto ejecutivo puede enviar un importante mensaje. Por ejemplo, un CEO que comienza a exigir que las personas que se reportan a él traten con respeto a los demás, por ejemplo, asignando a un puesto de menor jerarquía a un alto ejecutivo cuya actitud fuera notoriamente irrespetuosa, demostraría que el respeto se ha transformado en una norma cultural para la empresa. La buena nueva es que un cambio cultural inevitablemente lleva a un cambio organizacional. Si el liderazgo logra modificar las creencias de las personas acerca de la manera en que se hacen las cosas en esta organización, las cosas sin duda se harán de otro modo. Aquellos que se ajusten y se acomoden dentro de la nueva cultura prosperarán. Quienes no lo hagan, deberán abandonar la empresa. El cambio cultural implica un cambio en las ideas, conductas, interacciones, sistemas, procesos y resultados de una organización. La mala noticia es que cambiar una cultura organizacional es extremadamente difícil. La cultura no es algo que los directivos puedan modificar por decreto. Solo pueden reformularla por medio de nuevos comportamientos. Se presenta entonces el dilema del huevo o la gallina, porque los comportamientos de los líderes están fuertemente condicionados por la cultura existente. Más aún, quienes han alcanzado posiciones de liderazgo son aquellos que prosperaron en la antigua cultura. ¿Cómo pueden apartar a la organización de los patrones que les ayudaron a alcanzar el éxito? Solo a través de un cambio en la conciencia. La chispa que enciende un proceso de cambio cultural es la modificación de las actitudes, creencias y comportamientos de los altos directivos. En otras palabras, el paso del liderazgo inconsciente al liderazgo consciente. El poder es una gran bendición cuando lo ejerce un ser humano maduro y saludable, quien ha logrado un pleno desarrollo de su humanidad. Pero cuando lo detenta una persona inmadura, cruel o emocionalmente enferma, el poder es terriblemente peligroso. Abraham Maslow. Empresa inconsciente versus empresa consciente. Actitud inconsciente, culpa incondicional. Actitud consciente, responsabilidad incondicional. Actitud inconsciente, egoísmo esencial. Actitud consciente, integridad esencial. Actitud inconsciente, arrogancia ontológica. Actitud consciente, humildad ontológica. Actitud inconsciente, comportamientos inconscientes. Actitud consciente, comportamientos conscientes. Actitud inconsciente, comunicación manipuladora. Actitud consciente, comunicación auténtica. Actitud inconsciente, negociación narcisista. Actitud consciente, negociación constructiva. Actitud inconsciente, coordinación negligente. Actitud consciente, coordinación impecable. Actitud inconsciente, emociones inconscientes. Actitud consciente, emociones conscientes. Actitud inconsciente, incompetencia emocional. Actitud consciente, competencia emocional. Actitudes inconscientes. Son tres las actitudes que dan origen a una organización inconsciente. Estas actitudes establecen una infraestructura tóxica que conduce a resultados desastrosos en la dimensión impersonal, interpersonal y personal. La culpa incondicional es la tendencia a explicar todas las dificultades exclusivamente como consecuencia de fuerzas que están más allá de su propia influencia y a verse como víctimas absolutas de circunstancias externas. Todos recibimos el impacto de factores que están más allá de nuestro control, por lo que, de alguna manera, todos somos víctimas. No obstante, no somos víctimas absolutas. Ante determinada circunstancia, tenemos la capacidad para responder y modificar la manera en que nos afecta. Por el contrario, para los echaculpas, en forma incondicional, lo que define su identidad de víctima es su impotencia. Carecen por completo de poder para manejar su vida y solo le atribuyen causalidad a aquello que está más allá de su control. Los que echan culpas, en forma incondicional, creen que sus problemas siempre son causados por otros y que ellos nada pueden hacer para prevenirlos. En consecuencia, tampoco creen que deban hacer algo para afrontarlos. Se sienten inocentes, injustamente perjudicados por otros que, con mala intención o por estupidez, hacen cosas que no deberían hacer. Desde su punto de vista, esos otros tienen el deber de reparar los problemas que crearon. Los que echan culpas incondicionalmente viven en estado de indignación y adoptan una posición de superioridad moral desde la cual tratan de controlar a quienes los rodean con acusaciones y exigencias airadas. Lo que esta clase de persona no ve es que proclamarse inocente implica renunciar a su poder. Si él no es parte del problema, no puede ser parte de la solución. En realidad, en lugar de ser el protagonista de su vida, es un espectador. Mientras se coloca al margen para observar su propio sufrimiento, se siente a salvo, porque su sufrimiento es siempre causado por otro. La culpa es un tranquilizante. Lo apacigua. Le evita tener que asumir la responsabilidad de lo que ocurre en su vida. Pero como cualquier droga, su efecto tranquilizador rápidamente se vuelve desagradable, lo suma en la resignación y el resentimiento. Para evitar la ansiedad y la culpa, debe negar su libertad y poder, y se ve a sí mismo como juguete de los demás. El que echa culpas se siente una víctima en su lugar de trabajo. Su diaria tarea está plagada de decepciones, traiciones, desilusiones y resentimientos. Siente que se espera que solucione problemas que no ha creado y que sus esfuerzos nunca son reconocidos, por lo cual se escuda con justificaciones. Los fracasos nunca se deben a sus errores y no tiene la responsabilidad de encontrar soluciones. No es responsable porque siempre son los otros los que no han logrado hacer lo que debían. Los gerentes no le dan las directivas adecuadas. Los empleados no le brindan el apoyo que necesitaría. Los colegas no colaboran con él como deberían. Los proveedores no responden como deberían. Los clientes demandan bastante más de lo que deberían. Los altos ejecutivos no conducen la organización como deberían. Los sistemas de administración no funcionan como deberían. Toda la compañía es un caos. Por añadidura, la economía es endeble. El mercado laboral es hostil. Los impuestos son confiscatorios. Las regulaciones son agobiantes. Las tasas de interés son exorbitantes y la competencia es feroz. Sobre todo a causa de esos malvados extranjeros que pagan salarios injustamente bajos. Y como si no fuera suficientemente difícil sobrevivir en esas condiciones, todos exigen resultados extraordinarios. Los que echan culpas nunca se cansan de recitar su estribillo: la vida no es justa. El egoísmo esencial es el enfoque exclusivo en la gratificación del yo sin preocupación por el bienestar de los otros. Es el recorrido hacia la satisfacción inmediata, sin considerar las consecuencias que las acciones realizadas pueden deparar en el largo plazo a otras personas e incluso a quien las lleva a cabo. El individuo egoísta se concentra solo en sus deseos, busca placer y supone que obtener lo que desea es condición necesaria y suficiente para llevar una buena vida. Ganar es todo para esa persona. Toda su atención se dirige a ser la número uno, llegar a la cima, ser primera a cualquier costo. Está dispuesta a hacer cualquier cosa para alcanzar sus metas, burlar ciertas reglas, infringir otras, utilizar a las demás personas si les son convenientes, ignorarlas si no lo son, timarlas si es necesario. En su búsqueda de gratificación del yo, el egoísta no reconoce límites morales o legales. Y si acata la ley, es solo por temor al castigo, no porque tenga valores morales. Es despiadado e implacable en su objetivo de conseguir placer. Ve a las otras personas como un medio cuyo único rol es servir a la concreción de sus propósitos. Sus acciones están guiadas por la codicia, la envidia y los celos. Lo consume su temperamento posesivo. Sus deseos nunca están satisfechos. Siempre quiere más, más y más. El individuo egoísta no es capaz de ver que su apego al éxito es la causa fundamental de su sufrimiento. Sus apetitos insaciables lo llevan a un horroroso mundo de ansiedad, temor, frustración y depresión. En la tradición budista, a estos individuos se los denomina fantasmas hambrientos y se los describe como seres con enormes bocas y cuellos largos tan finos que no pueden tragar lo que comen. En consecuencia, no logran nutrirse y sus cuerpos son escuálidos. Tanto las tradiciones espirituales de Oriente como las de Occidente enseñan que el apego a los deseos egoicos siempre conduce al sufrimiento. El individuo egoísta ignora esa sabiduría. Confía en que la satisfacción de su insaciable apetito es la clave de la felicidad. Para la persona egoísta, el trabajo es apenas un ámbito más donde obtener cuanto sea posible, dando a cambio lo menos posible. Su objetivo es lograr la máxima recompensa a cambio de la mínima entrega. Siempre busca sacar provecho de las situaciones y las personas, sin importar que esto pueda herir a los demás. Elige hacer las cosas de la manera que le permita lograr el éxito inmediato, aun cuando eso pueda ser perjudicial en el largo plazo. A menudo, los medios de comunicación difunden retratos poco halagüeños de empresarios egoístas. Su codicia y su falta de escrúpulos desprestigian el mundo de los negocios. Estas personas consideran que sus empresas son exclusivamente un medio para su propia gratificación. Explotan a sus empleados, mienten a los inversionistas, exprimen a los proveedores y se aprovechan de los clientes, siempre en busca de su beneficio personal. La arrogancia ontológica de una persona es su pretensión de que las cosas son tal como ella las ve, que su verdad es la única verdad. Es la creencia de que solo es válido su punto de vista y cualquier opinión diferente está equivocada. El arrogante ontológico, la ontología es la rama de la filosofía que pregunta por lo que verdaderamente existe, no distingue entre sus opiniones personales y la verdad objetiva. Para él, sus opiniones son la verdad. Tampoco distingue entre su experiencia subjetiva y la realidad objetiva. Considera que su experiencia define la realidad. Vive en un mundo imaginario y lo toma por verdadero. Actúa con la convicción de que sus puntos de vista son absolutamente correctos. Y si alguien está en desacuerdo con él, sin duda se equivoca. Para el arrogante ontológico, solo hay una manera de pensar, la suya. La diversidad de ideas es para él un anatema. Su objetivo es lograr que todos se rindan a sus ideas. Está decidido a demostrar que está en lo cierto y argumentará apasionadamente para probarlo, aun cuando tenga dudas. Es el clásico sabelotodo, el que siempre pontifica sobre cómo son las cosas, cómo deberían ser y qué deberían hacer las otras personas. El arrogante ontológico no ama la verdad tanto como a su propio rostro. Se niega a poner en duda sus puntos de vista, incluso cuando una evidencia abrumadora los contradice. Su autoestima depende de tener la razón, al menos en apariencia. La imagen que tiene de sí mismo es frágil y se haría añicos si se viera obligado a reconocer un error. Por este motivo es imposible mantener una conversación productiva con él. Sus afirmaciones, expresadas desde una posición de superioridad moral, provocan rechazo en quienes tienen opiniones diferentes. Su conducta polariza a las personas y provoca disputas semejantes a guerras de religión en las cuales cada bando trata de probar que es dueño de la verdad, lo que impide la integración de la información de todos en una perspectiva más abarcadora. El ambiente habitual de trabajo significa un problema para el arrogante ontológico. Dado que la economía de la información requiere humildad y voluntad para aprender de los demás. En días pasados, un ejecutivo era capaz de hacer la mayoría de los trabajos bajo su supervisión mejor que sus empleados. En el presente, los empleados saben mejor que los gerentes qué es lo que ocurre en sus respectivas áreas y qué deben hacer al respecto. El rol gerencial es armonizar los esfuerzos individuales en una estrategia de equipo. Pero las respuestas tácticas más efectivas provienen de empleados con conocimientos específicos sobre un área. Sin embargo, el gerente arrogante no puede escuchar a sus empleados. Utiliza su autoridad formal para imponer su punto de vista. De ese modo, desmotiva a sus subordinados, y lo que obtiene de ellos es conformidad, o incluso una maliciosa obediencia. Nadie tiene voluntad de ofrecer lo mejor de sí a una persona que no lo escucha. Cuando la culpa incondicional, el egoísmo esencial y la arrogancia ontológica se convierten en la infraestructura tóxica de una organización, llevan a tres tipos de interacciones perversas: la comunicación manipuladora, la negociación narcisista y la coordinación negligente. Las interacciones inconscientes. En el ámbito de trabajo, interactuamos básicamente de tres maneras. Nos comunicamos para entendernos el uno al otro, negociamos nuestras diferencias para tomar decisiones y coordinamos nuestras acciones a través de compromisos mutuos. Cada tipo de interacción plantea un desafío para la dimensión del ello, del nosotros y del yo. El desafío de la comunicación es compartir información difícil con honestidad y respeto, de una manera que honre los valores, afiance las relaciones y mejore el desempeño de los individuos y de la organización. Para comprender este desafío, tratemos de imaginar cómo podría usted decirle a un colega, de una manera que contribuyera a que ambos trabajaran mejor en conjunto, que su opinión, lo que él ha propuesto, es una pésima idea. El reto de la toma de decisiones consiste en convertir la discrepancia en consenso, teniendo en cuenta las preocupaciones de cada una de las partes. Para comprenderlo, considere de qué manera podría pasar de una situación en la que usted desearía hacer A y su colega querría hacer B, a otra en la que ambos decidieran libremente y se comprometieran a hacer X de una manera que construyeran autoestima, vínculos y excelencia. El desafío de la coordinación consiste en crear compromisos y cumplir con ellos, haciendo frente a la incertidumbre y el cambio. Para una mejor comprensión, reflexione acerca de la manera en que podría honrar la palabra empeñada, aumentar el grado de confianza en sus relaciones y lograr sus objetivos y los de la organización cuando hace promesas que están sujetas a condiciones riesgosas. El desafío puede afrontarse de manera consciente o inconsciente. Desafortunadamente, la mayoría de las personas tienden a actuar de manera inconsciente. La comunicación manipuladora es la elección para retasear información relevante a fin de obtener lo que se desea. Las personas que se comunican manipuladoramente persiguen sus agendas personales por encima de todo. Ocultan datos si estos no sirven para sustentar sus argumentos y fabrican información para apoyar su posición. Si es necesario, están dispuestas a engañar a los demás para alcanzar sus metas. No tienen deseos de presentar un panorama completo de la situación para permitir que otros estén informados y puedan decidir libremente. La única información que transmiten es la que refuerza sus argumentos. Al mismo tiempo, no tienen curiosidad por saber qué piensan en verdad los demás. Su única preocupación es obligar a los otros a que piensen igual que ellos. Por lo tanto, sus preguntas se orientan a debilitar la posición de los otros y a reforzar la propia. Para este tipo de personas, la indagación genuina es un anatema, dado que podría permitir que otros presentaran información que contradijera su punto de vista. Cuando las personas se comunican manipuladoramente, se abre una amplia brecha entre el discurso público y los pensamientos privados. Una conversación puede ser aparentemente cordial, pero los hechos y las opiniones importantes permanecen ocultos en la mente de cada persona. Esto conduce a serios problemas. Desde una perspectiva operacional, la comunicación engañosa destruye la efectividad y favorece un creciente margen de errores. Si las personas no comparten la información relevante, es imposible que operen de manera exitosa. Y tampoco es posible cooperar sin una discusión franca en la cual las personas puedan comprender los puntos de vista y las necesidades de los otros. En lo que atañe a las relaciones, es imposible experimentar conexión y respeto mutuo al relacionarse en forma deshonesta. Para desarrollar un sentimiento de comunidad, es necesario ver al otro como un legítimo socio, que merece ser escuchado y que tiene derecho a contar con la información plena para tomar sus decisiones libremente. En el plano personal, la brecha entre los pensamientos auténticos y los mensajes emitidos genera una sensación de hipocresía. El ocultamiento de partes relevantes de su verdad produce tensión, porque se profana el sentido de la honestidad. La negociación narcisista es la intención de demostrar el propio valor venciendo al adversario. El objetivo principal del narcisista no es lograr lo que desea, sino demostrar quién manda. En consecuencia, aplastar a los demás es su manera de sobresalir. En una negociación, el narcisista busca ganarle al otro, en lugar de tratar de ganar con el otro. Los negociadores narcisistas no se orientan a satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas. Por el contrario, se concentran exclusivamente en la satisfacción de sus exigencias. Esta actitud les impide explorar alternativas que preserven sus intereses subyacentes sin entrar en conflicto con las necesidades de las otras personas. La negociación narcisista impide encontrar la resolución compartida de los problemas y aumenta el conflicto. Cuando las personas usan los desacuerdos como una palestra en la cual probar que son más valiosas que sus adversarios, perjudican el nivel de desempeño. En primer lugar, la expectativa de que las diferencias de opinión puedan degenerar en pelea induce a las personas a evitar las discusiones necesarias y a barrer los desacuerdos debajo de la mesa. Como expliqué anteriormente, las conversaciones manipuladoras dañan seriamente el nivel de desempeño de individuos, equipos y organizaciones. Además, en una negociación narcisista, aun cuando las partes compartan la información y se involucren en una discusión, el proceso de toma de decisiones está politizado y cargado de agresiones personales. Los narcisistas se identifican con sus opiniones y consideran que cualquier desacuerdo es una ofensa personal. No son capaces de distinguir un cuestionamiento a sus ideas de un cuestionamiento a su identidad, por lo que, a pesar de lo que pueden sugerir las apariencias, la discusión en realidad nunca gira en torno a los méritos relativos de los diferentes puntos de vista. Lo importante es quién gana y quién pierde. ¿Quién obtiene el derecho de apalear al otro? Las decisiones resultantes son inconsistentes. No se fundan en la razón, sino en el poder. Un proceso de asignación de recursos surgido de una pugna de este tipo no podría dar buenos resultados. Al contrario, las decisiones tienden a ser erráticas y basadas en el poder en vez de la lógica. Las negociaciones narcisistas destruyen las relaciones. Las personas se ven mutuamente como enemigos que compiten para obtener recursos escasos. A la abierta competencia por cosas materiales se suma otra, mucho más perjudicial: la competencia encubierta por la cuota de autoestima que le corresponde a cada contrincante. Se genera un juego de suma cero en el cual un participante gana solo cuando el otro pierde. Donde no es posible la cooperación, la creatividad, la sinergia o la solidaridad. Es un juego despiadado en el cual una sola persona llega al nivel más alto y todas las demás quedan en el más bajo. La rivalidad habitualmente va más allá de los individuos directamente involucrados en el conflicto. En calidad de representantes de diferentes facciones organizacionales, los participantes incluyen a sus aliados en la disputa. Por añadidura, es característico que los contendientes se traicionen presentándose ante algún superior para defender su posición, lo cual es altamente perjudicial, porque involucra a los gerentes en las disputas de poder de sus subordinados. La coordinación negligente es una manera indolente de colaborar, haciendo promesas sin asumir el serio compromiso de cumplirlas. Para realizar una acción colectiva, es imprescindible la confianza mutua, donde la palabra empeñada implica compromiso. Si las personas se decepcionan unas a otras, el nivel de desempeño se deteriora, la confianza se desvanece y reina la ansiedad. La situación es aún peor cuando los potenciales colaboradores no saben formular sus peticiones con claridad y hacen responsables a los otros por sus promesas. Se produce entonces una perfecta conjunción de pedidos indefinidos, promesas infundadas, quiebres de cumplimiento y reclamos inefectivos que destruyen la coordinación, la confianza y la integridad. Algunos ejemplos típicos de negligencia al hacer un pedido son: no decir expresamente qué se desea y esperar que la persona que lo recibe sea capaz de leer la mente y descubrirlo. No dirigirlo a una persona en particular. No definir cuáles son las condiciones pactadas que deben cumplirse. No determinar en qué plazo debe satisfacerse el pedido. Suponer que si la otra parte no rechaza explícitamente la petición, significa que ha prometido responder a ella. Algunos ejemplos típicos de negligencia al responder a un pedido son: aceptar el pedido sin comprender en qué consiste. Prometer que se entregará algo cuando se carece de habilidades o recursos para producirlo. Comprometerse a hacer algo sin tener verdadera intención de hacerlo. Hacer que el solicitante crea que existe un verdadero compromiso, aun cuando no lo hay, por medio de respuestas imprecisas tales como: haré lo que esté a mi alcance, o veré lo que puedo hacer. Algunos ejemplos típicos de negligencia en el cumplimiento de los compromisos asumidos son: no planificar una manera de disminuir el riesgo y quedar descolocado a causa de hechos previsibles, no poner sobre aviso al solicitante cuando se llega a la conclusión de que no será posible cumplir con lo prometido, advertir al solicitante sobre riesgos, pero no asumir la responsabilidad, justificarse asumiendo el papel de víctima, haciendo recaer la culpabilidad en eventos externos, no negociar con el solicitante, un modo de minimizar los trastornos ocasionados, no ponerse en contacto con él para disculparse y reparar el daño causado, incluso después de que se hubiera vencido el plazo pactado, o, peor aún, reaccionar airadamente frente a sus legítimos reclamos. Y como si todas estas perversas actitudes e interacciones no fueran suficientes para agobiar a los individuos y las organizaciones, entre sus efectos se incluye un séptimo factor que subvierte los intentos de las personas por mantenerse conscientes: la incompetencia emocional. No necesitas abandonar todo para ser consciente, ni venderte para ser exitoso. ¿Cómo integrar el éxito y la conciencia en una vida de negocios admirable? Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.